Dejando huella.
Me he fijado en tu manera de sonreír.
El programa del voluntariado de la Universidad de Salamanca.
Tienes algo que me llama la atención.
Los viernes, a las 5 de la tarde, en el 89.0 o desde la web de Radio USAL.
Pero ¿cuál será el secreto que me atrae?
La actualidad social y el voluntariado aquí al lado.
Tienes algo en
Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Os saludamos un viernes más para acercaros la agenda social y a dos nuevos proyectos, Pándano y Caiquit, con Elena García, una de sus voluntarias. También en la sección de noticias más o menos acercaremos los resultados del estudio estatal sobre voluntariado. Así somos. Y finalmente terminaremos con una actualidad social repleta de citas y eventos. Arrancamos, deseándoos que los exámenes os hayan salido muy bien. Vamos con la entrevista. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Delfín.
Bien. ¿Te parece si comenzamos porque nos presentes cómo y de dónde surge el programa Molokai, que incluye los dos proyectos Pándano y Caiquit?
Bueno, pues la idea surge de Madrid. Es una historia que allí se ha montado y que ha funcionado bastante bien. Empezaron en las calles principales de Madrid, sacando a la gente... ¿Sí? Para que viera un poco la realidad. O sea, con esta idea no se intenta salvar a nadie, sino que la gente vea la realidad que hay en la calle, que esa gente que vive en la calle un día pues tuvo una casa, tuvo una familia y que ahora no tiene nada. Y es un poco para concienciar a la juventud pues de que hay gente con problemas y que el solo hecho de darle un café a una persona que está en la calle y... contarle y que preguntarle algo sobre su vida, pues le acerca un poco de una manera más a ellos y es una manera de que también sales tú con más valentía y de otra manera. Y luego el otro proyecto que hay que está empezando a implantarse en Pizarrales es con los niños de Pizarrales. Ajá. Allí con la parroquia que hay. Hay varias actividades, hay juegos, hay una ludoteca montada que luego se seguirá haciendo con un campamento urbano que hay en verano. Esta realidad lo que hace es que los niños desde pequeños en una zona como es Pizarrales, que tiene bastante mala fama, pues sí, que los niños no estén en la calle, que vivan de otra manera, se hacen juegos también muchas veces cercanos a la noche para que ellos se metan en unas dinámicas y en unas aventuras y que no vean a lo mejor lo que hay por las noches que les puede llevar al otro lado de la orilla. Entonces esperamos que aquí en Salamanca cause bastante efecto y que le guste a la gente.
Esperemos que sí. ¿Nos cuentas un poquito sobre ti, Elena? Bueno, nos conocemos un poco, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es tu labor en esta asociación y desde cuándo llevas colaborando con ella?
A ver, esta asociación la lleva mi amiga Noemí. Bueno, es una de las componentes de mi amiga Noemí, que es una de las autoras de la idea junto con más gente. Entonces, yo a Noemí la conozco en la carrera. Hicimos juntas Historia del Arte... Uh-huh. Ambas somos profesoras de geografía e historia, entonces siempre que ella ha vuelto a Salamanca y ha estado en Madrid dando clases en un cole, que es de donde sale la idea, y cuando ya volvió a Salamanca este año me dijo, pues mira, hemos montado esto en Madrid, ¿qué te parece si lo hacemos aquí en Salamanca? Y dije, ah, pues sí, pues me parece súper buena idea, que la gente se implique, y entonces esa es nuestra relación y desde mi pequeño punto que yo pueda aportarla a ella, pues es la relación que tenemos y es lo que hacemos. Los niños, que es una parte importante de la sociedad, porque un día de mañana serán gente que trabaje y que tenga que vivir en esta sociedad que todos queremos que sea mucho mejor, y la gente pues que no tiene techo y que sepa que también hay gente que no son los los invisibles, sino que también sí. Hay gente que los vemos y que queremos de una manera darle un poco de calor en este frío salmantino.
Estupendo. ¿Qué fue lo que te llevó a hacerte voluntaria?
Pues me llevó a hacerme voluntaria la necesidad que veo en este siglo, de que la gente no se compromete y que somos la generación perdida, supuestamente. Uh-huh. Entonces, a mí me llevó a ser voluntaria el hecho de querer ayudar a la gente y querer ayudar a la gente de una manera desinteresada, que muchas veces la gente tiene dinero, tiene un montón de cosas y lo que menos tiene es alma. Entonces, toda la gente, todas las cosas que te aporta la gente a 0 euros, pues es una de las cosas que más te llenan. Y por eso, por el hecho de ayudar a la gente, de estar con ellos, de crear nuevas historias, de no decirle a esta sociedad no somos la generación perdida, sino que tenemos valores y tenemos cosas para hacer.
Enriquecerte así, ¿verdad?
Sí.
Aterrizando los nuevos proyectos, empezamos por Pándano. ¿Qué objetivos persigue? ¿Qué actividades incluye? ¿Así algo más que nos puedas decir en concreto?
Pues Pándano es la historia que hemos montado para los niños. Que había una historia similar en Puente Ladrillo, que era donde estaba el prenoviciado y era
con Antonio Romo.
Sí.
Ah, muy bien.
Y entonces sí. Allí había una cosa muy estructurada, lo que pasa que allí hay muchas asociaciones ya, entonces ha sido una cosa como montada. Pizarrales demandó esta ayuda, entonces se ha trasladado un poco a Pizarrales, que es una zona como que siempre ha tenido muy mala fama sí. Y que es una zona deprimida, supuestamente de Salamanca, aunque hay zonas que se supone que son peores, y donde, claro, hay mucha población infantil que a lo mejor está en la calle muchas horas al día. Y que no tiene más ocio que ver los coches pasar, por ejemplo. Entonces, la historia es, hay apoyo escolar en el cole para ellos, luego hay juegos también, se quiere intentar enlazar con los campamentos urbanos para que la familia siga trabajando y los niños los puedan dejar con alguien, que los tengan ocupados toda la mañana, que no estén por ahí sueltos. Y esa es un poco la idea, mostrarles a los niños otro tipo de realidad y otro tipo de vivencias y que tengan más posibilidades que la única posibilidad que pueda ser tirarse a la calle y lo que hay en la calle, ahí vamos todos.
¿Mucha inseguridad en Pizarrales, tú crees?
Yo creo que no, yo creo que la gente tiene montadas sus historias de que Pizarrales es malo, caca, fuera, no, ahí no te acerques, el perímetro, ahí salta las alarmas.
Yo creo que no. Es más la fama, ¿no?, que se ha creado en Salamanca.
Es la fama que se ha creado en Salamanca, o sea, siempre debe haber un hijo malo en la familia y en esta familia es Pizarrales, entonces hay mucha gente buena, hay gente pues que no se dedica a lo que se debería dedicar, pero en todos los lados.
En todos los barrios.
En todos los barrios, o sea, eso pasa en la Gran Vía, pasa en la Rúa, que son como los más pomposos de Salamanca, y pasan Pizarrales. Lo que pasa es que Pizarrales siempre ha sido expulsada, y entonces ahí hay mucha juventud y mucha gente pues que necesita, demanda cosas, y que nosotros le podemos dar cosas para que los niños pues tengan otra infancia y que no vean la parte amarga de estar etiquetados en un barrio. Aquí lo que pretendemos es que la gente tiende a etiquetar. Si tú eres de Garrido o tú eres de Pizarrales o no sé qué, eres gente mala. Y eso no es así. Cada uno es de donde es y venimos de donde venimos y ya está. O sea,
con orgullo, además.
Sí, totalmente. Claro, es que es así. Hay que defender cada uno lo suyo, no por el hecho de haber vivido toda la vida en pleno centro de Madrid, eres mejor que yo que he vivido a lo mejor en Vallecas, ¿sabes? Uh-huh.
Un barrio obrero y ya está, ¿verdad?
Claro, es un barrio obrero, es un barrio trabajador y los niños tienen que comprender que no dejan de ser niños y que hay que educarlos igual que las personas de otros barrios. O sea, no porque no vayan a un colegio pijo y tengan no sé cuántos videojuegos son gente peor, incluso son gente más enriquecedora porque con cosas mínimas hacen juguetes. Entonces ellos saben buscarse la vida sin tener ordenadores, sin tener iPads y sin tener muchos rollos. O sea, es una infancia pues mucho más que a lo mejor que la que hemos vivido nosotros, que es mucho más de pueblo, mucho más de abrir, tener la puerta de tu casa abierta y entrar para adentro y pedir un vaso de agua y no, ¿sabes? La inseguridad te la creas tú, no es así. Yo creo que lo que pretendemos también es las etiquetas, quitar las etiquetas pero en todos los sentidos, tanto en los barrios como sí. En la gente que porque pida dinero es gente mala y demás. No venimos a salvar el mundo, pero sí venimos a quitar parte de ese mundo que creo que la gente se ha creado falsamente.
Uh-huh. Y respecto a Kai Kid, ¿en qué consiste?
Pues el proyecto Caiquit o Molokai viene del padre Damián, que aquí también está haciendo una labor en Salamanca con la gente que ha tenido problemas con las drogas, etcétera. Entonces, este señor, el padre Damián, le llaman padre Damián Molokai porque en la zona deprimida que estuvo de Hawái estaba con los leprosos, etcétera, y ha sido una persona que consiguió llevar a un sitio que nadie quería ir la alegría. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que el café, que es un árbol bastante feo por el hecho de que se arriman todos los bichos, y este señor, el primer día que llegó a aquel sitio, se durmió bajo de un cafetal, o sea, que a él le gustaban un poco los retos. Entonces, a través del café nosotros intentamos llevar el calor a esa gente, pues que pasa todo el rato en la calle, y un poco enlazar con la labor social de comedores sociales también que hay aquí en Salamanca. Hay unas horas perdidas en las que la gente no tiene un poco dónde ir, ¿sabes? Está el día, que el día pues se pasa pues en la calle o sentado o pidiendo. Luego pueden ir a los comedores sociales. Aquí hay una red con Cáritas muy bien montada en el sentido de que tienen los comedores, pueden irse a dormir, etcétera, etcétera. Sí. Y luego está el lío de que hay unas horas perdidas, que la gente está en la calle y no sabe un poco qué hacer. Entonces, esas horas vamos a ser las que nosotros vamos a intentar rellenar, pues ofreciéndoles un café, sentándonos a su lado, hablando, que no es una cosa obligatoria que la gente que se apunte lo tenga que hacer, que puede ir simplemente y vivir la experiencia desde la posición de ver cómo es este acercamiento. Nosotros no obligamos a nadie. Aparte, la gente va a estar muy pautada. Nosotros nos vamos a reunir primero en la casa que es la Adoración de los Sagrados Corazones, que está al lado del Padre Damián, en la Avenida Merced. Ahí es donde parten los grupos, ahí entregamos los termos con el café o con el caldo. Entonces, la historia es que se reparten grupos, 5 personas, las personas que haya. Entonces, en ningún momento se les dice a la gente que se impliquen más allá del hecho de darle un café o escucharlos. Hay que también ser conscientes de que, bueno, de que esa experiencia, hay mucha gente que es muy sensible y vuelve al sitio y empieza a darles dinero, y que los mendigos también son muy cucos y que también se buscan la vida. Entonces, lo que vamos a hacer también es que la gente que viva en ciertos barrios no va a ir a esos barrios a ofrecer el café, sino que se van a intercambiar, tampoco para que los tengan fichados, ¿sabes? O sea, toda la gente tiene un protocolo y unas normas que va a seguir, que vamos a seguir todos por la propia seguridad suya y nuestra. O sea, aquí es una cosa que hay que tener muy clara, que el ser voluntario no es venir a salvar la patria. O sea, una cosa es cuidarse un poquito, pero que ellos no tengan miedo, o sea, que en el sentido de que ellos puedan acompañarlos un ratito en el tiempo ese en el que ellos luego ya se van a cenar o se van a su sitio a dormir o lo que sea, y entonces es para que ellos vean esa parte de la sociedad que muchas veces se esconde y se ignora, pero está todo bien estructurado.
Padre Damián, que leo que fue coherente porque cuando murió incluso pidió que le enterraran junto a ese árbol, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí. Bien, cuanta más gente mejor, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar o pueden colaborar quienes nos escuchen?
Bueno, pues si quieres formar parte de este proyecto, hay una dirección de correo electrónico que es molokaisalamanca@gmail.com o pueden llamar al 620-27-17-25. Allí ellos preguntan por este tema y se les informará de cuándo van a ser las reuniones. Cuando haya un pequeño grupo haremos una reunión informativa para explicarle claramente cómo son todos los pasos. Y aparte luego está la universidad, que hemos ido al centro social, o sea, al SAS de la universidad para que sean conscientes. Muchas residencias universitarias también también tienen la información. Iremos a más residencias a presentar el proyecto. Hasta ahora hemos ido a residencias de ámbito religioso. Pero, como es una cosa que está abierta a todo el mundo...
Claro, con pues, carácter social, ¿verdad?
Claro, pues iremos a otras que no sean de este carácter. Hay que tener en cuenta que, a ver, aunque esté impulsado por gente que es religiosa... en ningún momento la gente, o sea, no tienes por qué ser creyente ni practicante, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa abierta a todo el mundo.
Que no,
o sea,
captan.
Claro, no captan. O sea, no es esa idea parte de gente que es religiosa, que son monjas, y yo, por ejemplo, no soy monja, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es una cosa totalmente dispersa. Luego en la información a lo mejor puedes leer que en otros sitios se han hecho que luego se reza una oración, no sé qué.
Bien.
Eso es una cosa que puede suceder o no puede suceder. A nadie se le obliga a rezar, a nadie se le obliga a ir a misa, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Que también uh-huh. que se quiten esos prejuicios de, en plan, pues que la monja, no, a tela marinera. Luego pasará
de cepillo.
Yo ya no voy, ¿no? Pasará de cepillo, ¿sabes? Entonces, la historia es que cada uno aporta un poco lo que puede, ¿sabes? Pues uno dice, pues yo voy a llevar café, o el otro día hice un caldo y me quedó que no veas, voy a llevar. ¿Sabes? Nosotros ponemos los termos y cada uno en su pequeña medida aporta lo que puede y con todos esos que juntamos salimos a la calle. Pero vamos, que nadie se piensa ni que esto es una secta, ni que vamos a captar a nadie, ni que ya se están frotando ahí los de los conventos y de gente nueva. No, o sea, cada es una cosa totalmente voluntaria y totalmente para ayudar. Para ayudar y para ayudarlos a ellos y para ayudarnos a nosotros mismos.
Muy bien. Ya para terminar, ¿algún mensaje más que se te haya quedado en el tintero y que quieras transmitir?
Pues yo creo que os animéis, os va a gustar mucho. A mí cuando me contó la idea me entusiasmó, la verdad, y yo creo que va a ser muy enriquecedora. Yo creo que os va a gustar, así que ahí estamos. Podéis llamarnos o escribirnos al correo o acercaros a los servicios de asuntos sociales de la universidad y preguntar por este tipo, por estos proyectos de voluntariado, incluso también en las propias residencias, en las propias facultades colgaremos carteles sobre el tema.
Pues mucho ánimo, Elena, un placer.
Gracias.
Haber coincidido hoy contigo. Continuamos con el programa. Continuamos con
la actualidad,
con la actualidad.
Pífano celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer el 15 de febrero con varias actividades. Desde las 10:30 de la mañana de dicho día, Pífano abrirá unas mesas informativas en el Ágora Charra, en la Plaza de los Bandos, en la calle Toro y en la calle María Auxiliadora, con el objetivo principal de informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación de médula ósea. Por otro lado, en estas mesas también se dará información sobre la labor de Pífano, que Pífano desarrolla para mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer de Castilla y León y de la provincia, trabajando en 5 planes de actuación, como el plan de apoyo y psicoterapia, plan de apoyo educativo, plan de ocio y tiempo libre, plan de voluntariado y el plan de divulgación y sensibilización. Además de trabajar en diferentes áreas como la social, la educativa, la psicológica o informativa, con programas ya consolidados. La programación del Día Internacional del Niño con Cáncer en Salamanca es el siguiente: de 11 de la mañana a 2 de la tarde, apertura de mesas informativas en la Plaza de los Bandos, calle María Auxiliadora, como ya hemos dicho, junto al Centro Comercial, y en la calle Toro y Plaza Mayor, que permanecerán abiertas todo el día. De 5 de la tarde a 6, encierro infantil a cargo de Asaltacalles. De 6 de la tarde a 7, pasacalles de Santiago 1. A las 7, fallo y entrega del 11º premio del cuento, poesía e ilustración, Los días de Caracol. A las 7 y cuarto, lectura del manifiesto en la Plaza Mayor a cargo de Marcos Stevenson Collado. A las 7 y media, tradicional lanzamiento de globos con deseos de los niños. Se abre el plazo a los centros educativos para participar en microrelatos por la igualdad. Con motivo de la celebración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer y enmarcado en el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018, se promueve la realización de esta actividad de sensibilización dirigida a la comunidad educativa a través de los medios que ofrecen las TIC. Se pretende contribuir a sensibilizar a la población adolescente sobre valores basados en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar comportamientos y actitudes que aún mantienen estereotipos de género, lo que revertirá en beneficio de toda la sociedad y contribuirá a la eliminación de la violencia de género. En esta actividad pueden participar en las aulas de educación secundaria, bachillerato y ciclo de formación profesional de grado medio de los centros educativos de la Comunidad de Castilla y León. Cada aula podrá presentar un microrrelato de una extensión máxima de 120 palabras sobre la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas. Será premiado el microrrelato que más me gustas haya recibido en la página de Facebook del portal del Instituto de la Juventud, www.facebook.com/juventudcil, Castilla y León, en la dirección Microrrelatos por la Igualdad. Todo el alumnado del aula autora del microrrelato ganador, junto con los dos profesores y profesoras, disfrutarán de un día de estancia gratuito en las instalaciones del Centro de Prevención de Riesgos de Actividades de Tiempo Libre de la Junta de Castilla y León en Palencia. El premio incluirá el viaje de ida y vuelta desde la localidad donde esté ubicado el centro escolar y la manutención. Y en este centro podrán realizar diferentes actividades de tiempo libre como escalada deportiva, tirolinas, puente tibetano, paso de mono, espeleología, etcétera. Manos Unidas celebra el próximo 20 de febrero el Día del Bocata bajo el lema Un Mundo Nuevo, Proyecto Común, dentro del octavo objetivo del milenio, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. La recaudación se destinará a un proyecto que mejorará las condiciones económicas y sociales de, las comunidades de recolectores de basura en Camboya y cuyo importe asciende a 97.551 euros. Un proyecto con el que se pretende reducir los problemas de salud y a la vez potenciar la formación de las mujeres y la educación para los niños. Indirectamente se beneficiarán 5.800 personas. El precio del bocata se mantendrá como siempre a 3 euros y en el Milagro de San José se incorporará una nueva sede organizadora de este evento. Bueno, nueva en relativo, porque toda la vida se ha hecho ahí. La Operación Bocata es quizás las actividades más conocidas con la que cuenta Manos Unidas en Salamanca. Supone una de las principales fuentes de obtención de recursos para poner en marcha los proyectos que cada año financia esta organización católica de desarrollo. Se han establecido 4 zonas de reparto de bocadillos con la novedad de incorporación de la parroquia del Milagro de San José, como ya hemos dicho. Las restantes son en el patio del Colegio de los Trinitarios, el campus Miguel de Unamuno, el campus histórico y la plaza de la iglesia de Santa Marta de Tormes. Se repartirán entre la 1:00 p.m. y las 3:30 p.m. en las sedes anteriormente mencionadas. Finalmente, también el 2 de marzo se volverá a celebrar una singular operación bocata en la que participarán hasta 1.500 estudiantes Erasmus venidos de puntos de toda España. Drogas, tu punto de mira, nuevo concurso de kilometrajes. Desde el Servicio de Asuntos Sociales llega la información sobre un concurso de kilometrajes organizado por la Asociación PDS, Promoción y Desarrollo Social, con la colaboración del Comisionado Regional para la Droga de la Junta de Castilla y León. El concurso Drogas, tu punto de mira, puede ser una buena oportunidad para desarrollar el talento de nuestra facultad, provocando al mismo tiempo una reflexión sobre jóvenes y consumo de drogas. Supondría también otra forma de participar en la sociedad y de generar un mensaje distinto a la juventud. La organización del concurso va a valorar positivamente la originalidad y capacidad de opinar y reflexionar de forma crítica sobre los riesgos derivados del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas y o los mensajes preventivos que se pueden apreciar. Quien desea ampliar la información puede conocer las bases del concurso e inscribirse en www.tupunto.org antes del 15 de mayo de este año. Por último, mencionar que los premios del concurso costarán de 3.500 euros repartidos entre los 4 primeros puestos. Y recordaros una noticia que mencionamos la semana pasada, la partida solidaria en Salamanca del 9 de febrero de Airsoft, que para haceros un pequeño resumen, que ya lo hicimos en la semana pasada, es un juego y deporte de estrategia basado en la simulación militar. El inicio de la crono es a las 10 menos cuarto de la mañana y de la partida a las 10 y media. En este ámbito de crisis en el que nos encontramos, Unidad Charra de Airsoft ha creído que es tiempo para que todos pongamos nuestro granito de arena para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Nace esta nueva experiencia solidaria que tiene como finalidad destinar lo recaudado en las partidas a la compra de alimentos tan necesarios en muchas familias que no tienen recursos suficientes. Y pasamos con el fin y las noticias más o menos.
Hoy tenemos una noticia más y es que somos muchas las personas voluntarias y la PVE acaba de presentar el estudio Así Somos, el perfil del voluntariado social en España. El Observatorio del Voluntariado ha editado el informe Así Somos, el perfil del voluntariado social en España, un trabajo de investigación que dibuja la situación actual de la labor solidaria en nuestro país. En el informe se ofrece el retrato actual de las personas que ejercen la tarea altruista y el de las organizaciones sociales que cuentan con personal voluntario. Para realizar este trabajo, se ha consultado a las organizaciones y personas voluntarias que forman parte de la Plataforma del Voluntariado de España, PVE, y en él se traza un perfil que apunta hacia una mujer, 51%, de entre 25 y 34 años, 21,3%, soltera, 46%, que además cuenta con estudios superiores, 61,3%, no tiene un empleo remunerado y lleva más de 3 años ejerciendo esta labor con una dedicación media semanal de entre 1 y 5 horas. El principal motivo que aducen las personas de este país para implicarse en el voluntariado es el deseo de comprometerse con los demás, según revela la encuesta. La segunda razón expresada sería aprender algo nuevo o hacer algo diferente. En lo que se refiere a las entidades, hay que decir que el fenómeno del voluntariado es joven, como también lo son las organizaciones sociales. El 34% que forma parte de la Plataforma de Voluntariado de España se constituyeron entre 1991 y el año 2000. En cuanto a los ámbitos de actuación en los que se ejerce el voluntariado, el informe señala que las áreas más demandadas siguen siendo personas con discapacidad, infancia y adolescencia. Las que reciben menos demanda son aquellas que trabajan con personas en riesgo de exclusión. El estudio también se detiene en cuáles son las prácticas de las ONG a la hora de gestionar su voluntariado. En este sentido, hay que destacar que el 81,3% de las entidades que forman parte de la Plataforma del Voluntariado de España suscribe un seguro de voluntariado, medida que es obligatoria según establece la ley. El 78,2% de las ONG dispone de un registro de personas voluntarias. Además, un 77,6% ya cuenta dentro de la organización con un responsable de voluntariado, que es la figura encargada de coordinar la acción solidaria. Y terminamos el programa con Marijo.
Terminamos el programa de hoy, como ya ha dicho Delfín, y el próximo viernes estaremos de nuevo aquí en la 89.0 de la FM a las 5 de la tarde. Un saludo a nuestros compañeros de Béjar, Ávila y Zamora. Pero antes de despedirnos, queremos recordar que el día 13 de febrero es el Día Internacional de la Radio y queremos daros las gracias por seguirnos cada viernes. Ahora sí, nos despedimos con la frase de la semana. Hoy la radio es un medio limpio, un medio verde, de Luis del Olmo. Que paséis buena semana, Marijo.
Delfín.
Y Elena.